vamos a saludar a Marita Perceval. Es un gustazo que nos damos de hablar con Marita, profesora, docente, política, académica, tiene todo, diplomática. Y muy respetada y prestigiosa política aquí, que salió de aquí de Mendoza, y la tenemos en línea. Hola Marita, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo Torres te saluda en LB10, ¿cómo estás?
Marcelo, una alegría escucharte.
Tanto tiempo.
Un agradecimiento poder estar en conversación con mendocinos y mendocinas, y bueno, a esos... a esas caricias que le has puesto a la presentación le agrego uno, que tengo muchísimas hojas de calendario. Así que... Pero está bueno. Fenomenal.
Qué bueno saber algo de vos, tenerte a vos en la... ¿Dónde estás, Marita?
Bueno, en este momento hice base por mi dedicación, como ustedes saben, a política exterior y a relaciones internacionales. Hice base en Ciudad de Buenos Aires. Aparte de la política exterior, hay una razón fundante y fundamental, que es una nieta de 8 años de ojos color cielo, con quien nos vamos al teatro.
Vaya motivo.
Dicho esto, claro. Estoy trabajando por concurso, gané una posición este año hacia marzo de asesora especial para política exterior feminista y participación política de las mujeres en Naciones Unidas. Y acabo de ganar una beca de una organización global que se llama Política Exterior Feminista en Colaboración, bueno, así es medio dura la traducción, que es una red académica y de personas que influyen con el pensamiento crítico en la necesaria igualdad que no tenemos y anhelamos, no solo de género, sino todas las formas de igualdad. Y bueno, se proponían dos becas, una para una mujer del norte global, fue una canadiense la seleccionada, y para una mujer del sur global, y tuve la enorme alegría de ser elegida, así que estoy estrenándome como fellow de este programa internacional. Así que bueno,
nuestros
a pensar,
respetos,
a escribir,
Marita.
A incluir. Y bueno, ¿cómo anduvo el sonda? ¿Se llevó puesto los techos? ¿Qué pasó?
No pasó nada. Hubo los problemas de siempre: tierra, mugre, malestar. Pero bueno, ya fue, ese sonda ya fue. Ahora tenemos un frente frío que nos está acompañando, muy bonito, muy lindo, con algo de nieve aquí cerquita. Y lloviznas aquí en la ciudad.
Bueno, dale un abrazo y vamos al
Dale,
grano.
Vamos al grano. Marita, ¿cómo te cayó lo de la denuncia que hace Fabiola Yáñez a Alberto Fernández?
Bueno, primero que el reconocimiento a que toda víctima que está en una situación tan compleja y profundamente dolorosa como ser víctima de violencia se anime a denunciar. Esto es lo que poníamos en Mendoza ya por los años 90, el tema de hoy digo basta, era uno de nuestros afiches, ¿no? Entonces, primero, esta decisión de quien siente que ha sido o es víctima de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, porque no es el cachetón la única forma de violencia de género, sabemos que hay violencia económica, psicológica, mediática, política. Ahora estamos trabajando muchísimo sobre el tema de violencia en plataformas digitales. Que pueda decir basta y denunciar. Lo segundo es, como no solamente como una feminista, sino como una persona activista en derechos humanos, a las víctimas se les cree. A las víctimas se las escucha. En UNICEF, como teníamos como principio, el derecho de las niñas y los niños a ser escuchados. Un derecho inalienable, no es solo de los niños y niñas, es de toda persona. Todos y todas tenemos derechos a ser escuchados. En esto no hay impunidad ni complicidad. Lo otro es que muestra, es un caso doloroso, doloroso. Pero en todo sentido, para un país que está resquebrajado en su confianza, escéptico de su presente, dudoso de su futuro y asqueado de su pasado, con lo cual realmente tenemos que construir rápidamente un nuevo contrato social que nos pueda permitir salir de este malestar del peorismo para poder encontrarnos en un contrato social democrático, plural, sí, inclusivo y pacífico. Dicho esto, claro que duele. Claro que duele, y porque esto trae como al menos dos evidencias. Primero, que por más que lo declaren retóricamente algunos iluminados, el patriarcado no ha terminado. Y segundo, que la violencia por razones de género y hacia las mujeres no conoce de clases sociales, de etnia, de raza, de religiones. 7 de cada 10 mujeres en el mundo siguen siendo víctimas de violencia.
Permíteme ampliarte un poquito, precisar un poquito la pregunta que te hice. Cuando te pregunto cómo te callo, pues estamos todos conmovidos y consternados ante esta situación, que es realmente impactante. La pregunta es, vos fuiste secretaria de ese ministerio, ¿no? De Igualdad. Sí, claro. De Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Tenías indicio de para quién estabas trabajando? ¿Quién era el presidente? ¿Quién era Alberto Fernández en ese momento? Vos que en el trato,
a
¿te
ver,
das cuenta?
Voy a ser muy cuidadosa porque, si bien creo firmemente en que tenemos que sostener dos principios, que es, hermana, yo sí te creo y no a la impunidad, no obstante, no voy a hacer caranchismo. Mis diferencias con Alberto Fernández, que fueron las que me llevaron a renunciar al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a la Secretaría de Igualdad y Diversidad, eran políticas. Uh-huh. En realidad, a Alberto yo lo conocí, jefe de gabinete de Néstor Kirchner, no tuve una relación fluida porque me conocen a mí, soy más del mundo del estudio y del pensamiento que de la rosca y el café. Uh-huh. Entonces, yo digo, podía tener y puedo tener diferencias políticas, pero sí, una persona que se presentó en su programa político y en su presidencia como feminista,
sí,
que en realidad, esto es lo doloroso, ¿no? Que hizo de las causas que veníamos durante décadas, el movimiento de mujeres y los feminismos anhelando como institucionalidad pública y como y profundización de una normativa de género, como fue el reconocimiento del derecho al aborto durante el gobierno de Fernández, alguien que se presentaba como un feminista de la primera hora, sea hoy acusado por su expareja por perpetrador de violencia, y claro, que produce una situación de mucha conmoción, pero sinceramente no tenía ni una relación tan fluida, ni aún en la relación institucional y política que tuve con Alberto Fernández, tuve algún indicio de esta condición, si es que se comprueba por la justicia, de perpetrador de violencia de género.
Marita, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand.
Hola, ¿cómo estás, Jorge?
Bien, todo bien, tanto tiempo.
Un abrazo.
Igualmente. Marita, vos venís trabajando hace muchos años en el tema, ¿sí?
Muchos.
Y recién dijiste algo que me parece interesante y quería quedarme ahí. ¿Crees que el feminismo o la defensa de los derechos de la mujer o la búsqueda de igualdad de derechos por un momento salió del estudio, de la academia, de las campañas de concientización y cayó en la rosca y en el café?
Todo a la vez, ¿no? Como la vida. Creo que en toda la región, y te diría en el mundo, con algunas excepciones muy fuertes, sobre todo en África y Asia, pero voy a tomar la región y nuestro país. Uh-huh. Ha habido un avance sustantivo en la creación de mecanismos de igualdad de género, ¿no? Digo, ministerios, institutos, como México, el Instituto Nacional de las Mujeres, en Chile se creó ahora con Boric el Ministerio de las Mujeres, porque antes era un instituto, Uruguay, Argentina crea durante la presidencia de Fernández el Ministerio de las Mujeres, proyecto que yo había presentado siendo senadora por Mendoza, cosa, y que en ese momento, como las zorras y las uvas, se decía, las uvas están verdes, nada, para que un ministerio de las mujeres. Bueno, dicho esto, se avanzó en la institucionalidad, pero miren, yo les pido no aliviar responsabilidades, porque si hay algo que hay que mantener es latente y vigente el compromiso, sino comprender por qué en una política de rosquera y con escasas utopías y muchas ambiciones de ocupar lugares en listas, ¿por qué podría haber una lógica absolutamente diferente en un espacio llamado como se llame? Y partido que sea, ¿eh?
Es decir, porque esto no le cae solo...
No le cae solo al peronismo. Entonces, el ministerio estaba en un contexto político que era el contexto de Argentina, también atravesado por las diferencias que habían dentro de la concertación gobernante, también con diferentes posiciones. Yo, Eli Gómez Alcorta había sido mi asesora cuando trabajé y sacamos la ley de trata. Acuérdense, a única firma, porque nadie quería acompañarme. Sí. Nadie quería acompañarme. Y Eli fue asesora mía como abogada de derechos humanos y penalista, y realmente también una mujer que venía de los derechos humanos, de la academia, los habíamos propuesto que hubiera una cultura que, más que traer la mesa del café al ministerio, trajera el movimiento de mujeres de la calle al ministerio, una culturas diversas, entusiastas, constructivas, creativas.
Marita, bueno, que no tengamos ese organismo, ese ministerio, ¿afecta en algo a estas reivindicaciones, a estas políticas que vos estás liderando desde hace mucho tiempo, por ejemplo, como Feministas Sin Fronteras, ¿no? Son la titular.
Sí, bueno, a ver, 352.385 mujeres víctimas de violencia eran acompañadas por el programa Acompañar. Es decir, aquellas que habían denunciado, aquellas que se había la justicia y que los centros de acceso a la justicia han sido desmantelados, y se había comprobado su situación de víctima de violencia. Y el programa Acompañar, una política importante, la más importante en términos presupuestarios del ministerio, que lo hacía la Secretaría de Violencia, era un acompañamiento equivalente a un salario mínimo vital y móvil, ¿no? Y acompañamiento interdisciplinario, psicosocial, para que las mujeres empezaron a caminar las tres autonomías que son imprescindibles para prevenir e ir esa situación de ponerse de ser puestas en el lugar de oprimidas, que es la autonomía económica.
Está bien, muy bien. Ahora yo voy a un lugar incómodo, me parece, en la charla, y con la sinceridad y el grado de conocimiento que tenemos hace mucho tiempo, te la voy a hacer. ¿No se podía detectar esto? Es decir, que estaban trabajando, es decir, como personajes como Alperovich, como el propio Alberto Fernández, como Espinosa, y todos están bajo la lupa de la justicia. Esto que vos decís, el patriarcado no ha muerto, y esa el machismo sobre las mujeres de buena parte de las relaciones de poder, ¿las detectaban o no? ¿Las identificaban? Es decir, ¿las percibían estando cerca del poder, Marita, porque has estado ahí? Mira, ¿o es difícil? ¿O miraron para otro lado o era difícil?
No, si querés hacerle una entrevista a Pichetto y preguntarle qué pasaba todos los martes conmigo. Se trataba de una violencia física, sino de relaciones de poder asimétricas que decían, callate. ¿Por qué callate?
¿Pichetto te decía eso?
Bueno, nos decía, ¿no? Dice, habla de todo. Pero había como un juego, ¿no? De los varones, dicen que nosotras llegamos como primera vez, las malvenidas, decíamos, al Senado por el voto directo de la ciudadanía, a un espacio que era eminentemente masculino, y entonces querían aplicar las relaciones de poder de esto. Vos sos una recién llegada, ¿de qué vas a hablar? Hay modos de primero que hay una cuestión es ser víctima de violencia en una situación de opresión, y otra cosa es permitir la violencia parándose en condición de igualdad. Creo que estos no son privilegios, son aprendizajes colectivos. Entonces yo creo que la política, no un partido, la política todavía es la expresión de relaciones de poder de dominio. Piensen ustedes, por ejemplo, les doy un escenario internacional, pero quiero volver a lo que a los nombres que nombraste.
Sí.
En Naciones Unidas, 193 países, solo el 21% son embajadoras mujeres, y en los acuerdos de paz, hoy que tenemos 50 conflictos y dos conflictos que son los conflictos, como el de Medio Oriente o Ucrania, solamente una mujer ha estado en los acuerdos de paz. Solo una mujer ha participado en acuerdos de paz. Entonces, vos decís, la ausencia de las mujeres es porque nosotras queremos ser parte de la glotonería de comernos esta torta. No, es para cambiar la receta. Es porque esta torta no...
Ahora, déjame decirlo de otra manera. El machismo en el poder creaba o creó un ministerio de la mujer para tener callada o de alguna manera acotada cierta crítica a sus actitudes y modos.
No voy a presumir estupidez, sino que voy a declarar confianza.
A ver.
Habiendo personas como, inclusive el presidente, siendo vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner,
sí, claro,
siendo la presidenta, yo llegué, acordate, a reemplazar a la anterior secretaria, venía de UNICEF, siendo presidenta del Consejo Asesor.
Vos llegaste en la última parte, sí.
Una penúltima.
Penúltima.
Feminista Comodora, después renuncié.
Sí.
Feminista Comodora Barranco, siendo ministra Eli, ¿no? Que insisto, había sido mi asesora, una gran activista de derechos humanos. Estando Vilma Ibarra, que nuestras diferencias, también teníamos nuestras convergencias y coincidencias, era muy difícil no pensar que estaban mujeres, y muchas otras, podría nombrar, mujeres con quienes veníamos desde distintos ámbitos y con diferentes matices luchando por los derechos de las mujeres y la diversidad.
Uh-huh.
Con lo cual, me pueden decir pecado de estupidez, pero no de cinismo. No tuve en ningún momento una desconfianza de que esta política...
Ahora, el gran cínico fue Fernández. El gran cínico fue Fernández. Alberto Fernández.
Sí, ¿no?
Sí,
veremos,
¿no?
Si la justicia avanza, que avance rápido.
Está bien.
Que avance rápido.
Pero a la víctima siempre se le cree, decís.
Absolutamente.
Bueno, entonces fue un gran cínico, Alberto Fernández, que él le gritaban Alberto presidenta. Y él se dijo el primer presidente feminista de la historia.
No, por eso claro, digo, es de una, da escalofrío. Hermana, yo sí te creo, el derecho de la víctima a ser escuchada, la responsabilidad de la justicia de actuar realmente, no pactando con la impunidad ni creyendo que acá se trata de salvar a los pactos de caballeros en el poder. Es inopinable el deber de debida diligencia para prevenir, para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Nace de las obligaciones que nuestro Estado ha ratificado internacionales, de nuestra Constitución y las leyes específicas. Recuerden que soy la que impulsé la
26. Sí, claro que sí, por eso estás hablando con nosotros
acá,
y te respetamos
No hay chance, el derecho de la víctima a ser escuchada y a la debida diligencia.
Una pregunta ahora, concreta, por favor, Marita, a ver, para ver si fue así o no. Dice Fabiola o el entorno de Fabiola que ella denunció o comentó en el Ministerio de la Mujer lo que le estaba pasando y que le dijeron que no se podía hacer nada. ¿A vos te consta que haya sucedido algo así?
A la Secretaría de Igualdad, Fabiola nunca fue.
Uh-huh.
Yo no he estado con la expresidenta en ninguna circunstancia. Si hubiera ido no solamente al ministerio, cuando una mujer es víctima o está atravesando una situación de violencia, basta que lo diga en un WhatsApp para juntarnos,
suficiente,
en una vereda para escucharla, la acompañás a que denuncie.
Suficiente.
La acompañás a que denuncie. En el caso mío, personal, no fue a la Secretaría de Igualdad, Tengo entendido, porque lo Eli ha hablado ayer, que tampoco...
claro, ella dijo que no.
Recurrió claro. a Eli, uh-huh. y los canales formales tampoco tengo información, o tengo información, mejor dicho, que los canales formales de que tenía el ministerio previsto no los ha usado. Que lo hubiera hecho, hubiera sido fantástico, porque primero para terminar con una situación opresiva y dolorosa que estaba pasando, y después porque hubiera sido realmente un gesto importante de confianza en el ministerio, el mismo que tuvieron 300.000 mujeres cuando fueron a denunciar que eran víctimas de violencia.
Marita, la última y corta, no tu caso, porque vos tuviste tus diferencias y lo dijiste, pero ¿no crees que el Ministerio de la Mujer terminó siendo una suerte de excusa para que vaya un hombre o el patriarcado, cope la parada diciendo soy el primer feminista y el que terminó con el patriarcado y termina haciendo mansplaining ahí a ustedes justamente?
Bueno, quiero creer que no, porque tampoco le atribuyo al expresidente tanto talento y coraje como para ser el que hizo el Ministerio de las Mujeres, sino el que en tal caso aceptó desde su autoridad como presidente y hizo suya de alguna manera a través de la creación el reclamo del movimiento de mujeres y el feminismo. El ministerio no fue la creación de un macho, el Ministerio de las Mujeres fue el reclamo y la conquista del movimiento de mujeres de la Argentina.
Marita, un abrazo grande, nos encantó hablar con vos, al menos en lo personal. A la audiencia le vino muy bien escucharte, porque enriquece todo este debate, como siempre lo decimos, tener este tipo de charlas largas en la radio, que no es común en radio y más o menos a esta hora, pero nos damos este lujo. Así que muchas gracias y te mandamos un abrazo, Marita.
Gracias, un abrazo. Bueno. Muy gentiles por haberme llamado. Un abrazo.
Hasta luego. Marita Perceval fue secretaria de Igualdad del Ministerio de la Mujer, en la penúltima etapa de Alberto Fernández, pero además, bueno, embajadora entre la UNICEF, la Organización de los Estados Americanos, una mujer extraordinaria, muy formada, y salió de aquí, de Mendoza, hace ya tiempo.